En esta hora nos acompañan Quetzal y Andrea Morales. Ellas son estudiantes en diferentes escuelas aquí en el estado de Utah. Quetzal es estudiante senior en la Universidad de Utah Estatal, Utah State University, y estudia comunicaciones globales. Andrea es junior en Salt Lake Community College y está estudiando a contabilidad. También por teléfono se acompaña a Brian Alfaro. Brian es el presidente del Consejo de Área Hispana para Weber State University. Bienvenidos a todos ustedes. ¿Cómo están esta noche?
Muy bien.
Bien.
Muy bien.
Cansada.
Muy bien. Lástima que estés cansada. Brian, quiero empezar contigo y luego regresaré con ustedes, chicas. Brian, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la experiencia de la universidad. Tenemos muchos estudiantes latinos en el Distrito Escolar de Park City, pero también a través de todo el estado, con una gran cantidad de estudiantes latinos. Y muchos de ellos irán a la universidad y van a ser los primeros estudiantes en su familia quienes acudirán a la universidad. Y hay muchos obstáculos. ¿Podríamos hablar acerca de algunos de esos obstáculos?
Sí, bueno, yo igualmente fui el primero de mi familia que se encuentra en la universidad, ¿verdad? Entonces, uno de los obstáculos que es que una a veces vas a pensar o vas a sentirse que como que tu familia no entiende lo que uno está pasando, ¿verdad? Entonces, y bueno, es verdad porque es diferente para ellos de lo ser un estudiante, ¿verdad? Entonces ellos conocen una vida y yo conozco otra. Entonces, hay esa como conexión que se rompe, ¿verdad? Cuando un joven entra a la universidad, ¿verdad? Entonces, lo importante es de prepararse para eso y encontrar formas para comunicarse con la familia, ¿verdad? Para expresarse y mantener esa conexión con los padres, ¿verdad? Como con cualquier persona, ¿verdad? Eso es lo importante.
Una cosa que yo he notado, particularmente con estudiantes quienes, por ejemplo, han tenido padres quienes han acudido a la universidad, ellos encuentran el apoyo que necesitan de sus padres, encuentran un sistema de apoyo. Pero como muchas familias latinas quienes no han tenido padres quienes acudieron a la escuela o a la universidad, no tienen ese conocimiento. ¿Qué les aconsejarías a un joven que está interesado en ir a la universidad?
Bueno, algo importante sería encontrar a esa gente y no de tener miedo de preguntar, ¿verdad? Yo tuve miedo porque yo pensaba que era como me sentía un poquito solo. Entonces lo difícil era de encontrar la fuerza para abrir mi boca y expresarme, ¿verdad? Entonces, después de hablar con un familiar, ahorita ya estoy casado y un familiar de mi esposa me dio un consejo, ¿verdad? De nada más abrirme con mis profesores, ¿verdad? Con mi familia, con cualquier persona que tenga algo para ofrecerme, ¿verdad? Entonces, lo que hice es, después de un rato, ya nada más fui a mis profesores con los que yo miraba que más como más inteligentes, ¿verdad? Yo les preguntaba, yo nada más les decía todo que yo pensaba, las preguntas, y con eso, ¿verdad? Ellos me empezaron a entender y darme mis consejos, ayudarme, guiarme, pero tuve que nada más de encontrar una forma de no tener miedo, ¿verdad? De tener valor, ¿verdad? Y ya después de eso empezó a hacerse más fácil esas cosas.
También entiendo que muchas universidades tienen sistemas en pie, tienen recursos disponibles para los estudiantes, ya sea con consejeros o tal vez haya guías para cómo navegar el sistema, porque la universidad, para aquellos quienes nunca han atendido, nunca han acudido a una universidad, hay muchas cosas que tiene que saber uno. Y no es fácil navegarlo así nada más, ¿verdad? Tiene que uno más o menos saber el sistema, cómo tomar clases, hablar con los consejeros, el sistema del financiamiento, y cómo conseguir tus transcripciones, etcétera. Todas estas cosas que tal vez una persona no, que nunca ha acudido a una escuela o no ha atendido a la universidad, no sabría ni por dónde empezar. Pero hay recursos para apoyar a jóvenes a hacer eso.
Sí, y eso es algo que yo estoy en parte, ¿verdad? Lo que hago como presidente de la área hispana ahí en Weber State es ayudar a esos estudiantes, porque yo entiendo, yo estuve ahí, yo estuve en lugares que lo que parecía obvio para otros estudiantes, para mí se parecía como algo imposible, ¿verdad? Entonces, ya que he pasado por eso y he aprendido mucho, yo me involucré en mi escuela y quería ayudar a los estudiantes, ¿verdad? Los que están empezando, que tienen esas mismas preguntas, y enseñarles de dónde ir, qué página que ver, ¿verdad? A quién preguntarle por ayuda de la tarea. Y yo siempre trato de agarrar a gente que venga a participar en la organización con los consejeros para que tengan lo que puedan tener para encontrar cualquier cosa que necesiten que buscar, ¿verdad? Y sí hay, y lo que yo digo es nada más encontrarse a alguien, preguntarle a cualquier maestro, a cualquier persona, si hay de esas cosas en la universidad, porque siempre va a haber. Y uno nada más tiene que preguntar, buscar, y va a haber alguien que te va a enseñar de dónde ir, ¿verdad?
Muy bien. Quiero invitar a la conversación a Quetzal y a Andrea. Quetzal, tú ya estás en tu último año de escuela, estás a punto de graduarte en unos cuantos meses. ¿Cuál dirías tú ha sido uno de los retos mayores que tuviste cuando empezaste tus estudios?
El principal, yo diría, como que me sentía un poquito así, que no era parte del como de la universidad, solo porque sentía que no veía mucha gente que se parecía a mí. Entonces es un poquito difícil, te sientes como, no sé, te sientes un poco rara. Más aparte, es un poquito más difícil de buscar los canales que uno necesita para navegar el sistema.
¿Y te refieres a que no se viera como tú, como hispana, como latina?
Sí, no ves... Ves latinos, pero como en la universidad donde yo voy casi no hay mucha diversidad, pero la poca que hay como que te hace sentir bienvenida, nada más que es un poquito más rara porque cada carrera es un poquito diferente y vas a ver más. La mayoría de hispanos siento que en mi escuela estudian así ciencias, ingeniería y cosas así, y no muchos estudian humanidades y comunicaciones como yo, así que es un poquito más raro.
Y no hay tantos estudiantes que están haciendo lo mismo que tú. Pero eso también crea otros problemas y otras dificultades, ¿verdad? Porque necesitas encontrar un nuevo sistema social, y si no tienes en realidad amigos, tienes que empezar a buscar en otro lado. Si te sientes aislado o aislada, uh-huh, eso puede crear aún más dificultades. Andrea, ¿podrías platicarnos cómo ha sido tu experiencia? Tú estás estudiando en Salt Lake Community College en SLIC.
Sí, estoy estudiando en SLIC, Salt Lake Community College. Ahorita estoy tomando clases en línea, ya que trabajo. Entonces, lo estaba haciendo el primer año que estaba atendiendo la escuela. Estaba manejando y trabajando en Park City, entonces se me hizo como que demasiado. Entonces empecé a tomar clases en línea y es algo que con mi schedule me he adaptado a hacerlo. Es difícil, pero sí se puede.
Entonces, el hecho de que tú estés acudiendo a la escuela a través del internet te ha ayudado mucho porque no has tenido que salir de tu casa. Eso es algo que hace 20 años no se pudiera haber hecho. Entonces, ¿tú estás encontrado? ¿Qué tipo de dificultades has encontrado? ¿Cuáles son los retos? Ya que no tienes que ir hasta Salt Lake para ir a la escuela.
Bueno, yo estaba muy involucrada cuando estaba en high school. Entonces, las diferencias fueron que salí de high school a Salt Lake. Entonces, no estaba tan involucrada con todo tipo de proyectos, pues.
Entonces, actividades sociales, grupos de activismo, etcétera.
Sí, exactamente. Entonces, como que eso fue lo que me quitó. Like, no que me lo quitó, pero ha sido más difícil para mí estar involucrada en todo tipo de cosas, ya que tengo que trabajar, tengo que ir a la escuela. Es como que no tengo tiempo para todo.
¿Y te encuentras tú en la misma situación, Ketsel? ¿Cómo te ha ido a ti?
Es un poquito diferente para mí porque siento que desde que llegué a Utah State me he dado cuenta que estar involucrada ha cambiado mi experiencia en la universidad.
Y cuando dices estar involucrada, ¿te refieres a casos de activismo social o a qué te refieres?
Sí, so hago varias cosas. Entré a una sorority, entonces lo que hacemos es activismo también, pero también estoy ayudando en el Centro de Diversidad y Acceso en mi escuela. Y también me involucré con la Latinx Student Union en la escuela. Y también estoy ayudando así como para pasar biles y leyes que ayuden a estudiantes. Entonces es un poquito más diferente, pero eso me ha ayudado como que a sentirme más parte de mi escuela y también como que ser mejor estudiante. Porque lo que a mí me motiva para hacer eso es darme cuenta que si un estudiante latino a lo mejor me ve, que no me conoce, ve que estoy haciendo eso, ellos van a querer hacer lo mismo.
Y tal vez podrían preguntarte por ayuda.
Sí, y me he dado un poquito más de cuenta ahora que estoy en el Centro de Acceso y Diversidad en la escuela. Tengo varios estudiantes preguntándome cómo hago todo y por qué lo hago, pero yo les explico a ellos y he tenido varios estudiantes que quieren hacer lo que yo estoy haciendo ahorita.
Vamos a invitar de nuevo a Brian a la conversación. A Brian, a la conversación. Brian, ¿podrías platicarnos un poco? Esto fue una experiencia similar que tú tuviste. Mencionaste que fuiste parte de varios grupos, varias organizaciones. ¿Cómo te ayudó el hacer eso a ti?
Bueno, lo que me ayudó es que pude involucrarme en como proyectos que uno desarrolla como diferentes habilidades, ¿verdad? Empieza a crecer en inteligencia y empieza como, no sé, expandir, ¿verdad?, el conocimiento. Y eso ayuda mucho, practica como diferentes hábitos, ¿verdad?, que le ayuda fuera de la escuela, dentro de la escuela, con cualquier cosa.
Y bueno, yo, hablando un poco de mi experiencia personal, cuando yo acudí a la universidad, yo me uní a varios grupos y de hecho fundamos un grupo de activismo. También fundamos un grupo para hablar español, algo que no existía en la universidad cuando yo estaba. Y a través de esos grupos nos abríamos más puertas. Podríamos enfocarnos en temas que tal vez la universidad no podía enfocarse o no se había enfocado. Y siento que eso es algo que es a lo que tú te estás refiriendo, ¿verdad, Ketsel?
Así, más que nada siento que cuando alguien quiere el cambio, como que tiene que buscarlo uno así uno mismo. Me he dado cuenta que ese es el caso de mi universidad. Pero también, o sea, estar involucrado como que siento que te conecta a gente que no piensas que vas a conocer. Y como que te da un poquito más de confianza de pedir por ayuda. Porque siento que si no, yo no me sentía cómoda pidiendo la ayuda. Tenía amigos en esas organizaciones que me decían, no, Ketsel, tú lo puedes hacer y tú puedes ir a pedir la ayuda. Entonces, ese fue mi caso y me imagino que es el caso para otros estudiantes.
Quiero hacer la siguiente pregunta y la voy a dejar abierta para quien la quiera tomar. La idea es un joven que está a punto de graduarse de la high school, está preparándose para acudir a la universidad o va a ir a un community college, a un colegio. ¿Cuáles son los pasos que deben estar? Brian, si te gustaría empezar y luego voy a invitar a Ketsel y a Andrea que apoyen o que contribuyan.
Sí, para mí en realmente era crear un plan, ¿verdad? A veces uno puede crear un plan y a veces no sabe cómo empezar ese plan, ¿verdad? Pero es poner algo escrito, ¿verdad? Como ponerse unas metas, ¿verdad? Preguntas. Y ya cuando uno esté en la universidad investigando, ¿verdad?, sacar esa lista y preguntarle a la gente, oye, tengo este plan, quiero saber dónde ir, cómo puedo empezarlo, ¿verdad?, quién me puede ayudar. Y como dicen, ¿verdad?, pues se empiezan a conectarse a la gente, ¿verdad? Pero lo primero es que uno tiene que tener el plan, ¿verdad?, porque a veces uno tiene sueños y con los sueños a veces se quedan en nuestras cabezas, ¿verdad? Pero si lo escribimos y decir, bueno, ¿sabes qué? Tengo que encontrar 2, 3 personas que me ayuden, o preguntarle a 10 personas, oye, ¿qué haces para a tu carrera, verdad? Y a ver si te interesa, que te enseñen lo que hacen. Y así yo, así es como yo empecé, yo nada más platiqué y preguntar. Así es como yo digo.
Bien. Ketzel, ¿qué opinas tú?
Una cosa que yo hice que empecé a hacer un poquito desde high school es conectarme con estudiantes que sabía que iban a ir a esas universidades que estaba interesada, y como que escuchar lo que ellos tienen que decir. Pero también siento que, como Brian dijo, tener un plan, pero hay veces que también está bien si no tienes un plan, porque siento que la mayoría del tiempo vamos a la universidad o al colegio pensando que tenemos que tener una carrera escogida, pero está bien si no tienes una, solo ir a clases, tomar las clases generales básicas, y esas clases te van a ofrecer como que clases que te van a dar las ganas de buscar una carrera, y vas a buscar lo que a ti te gusta. Y otra cosa también es como que, no sé, a veces como que siento que la mayoría de universidades y colegios en Utah tienen como que lugares donde los estudiantes latinos se pueden conectar, y buscar ese lugar es el primer paso que yo di para tener como que los amigos y las conexiones que necesitaba.
Muy bien. Andrea, ¿hay algo que quieras contribuir?
Sí, atender la escuela es lo que está diciendo Ketzi. Es como que lo más importante, porque siento que cuando uno deja de ir a la escuela después de la high school y no planea ir a la universidad, es más difícil después como que tener ganas para regresar al estudio.
Bueno, y eso es algo sumamente importante, porque hay personas quienes no van a estar listas después de graduarse del high school a ir a la universidad, por cualquier razón, ya sea que no les gusta la escuela, tal vez no les gusta el sistema, o tal vez no tengan la capacidad emocional o económica, por cualquier razón, tal vez no estén preparadas para ir a la universidad. ¿Qué puede hacer una persona si se llevó unos cuantos años después de graduarse? Brian, ¿podrías ayudar con eso?
Sí, yo lo que pasó conmigo es que mi papá tuvo su propio negocio, entonces lo que tuve que hacer es desde que pues, estuve en la high school, yo sabía que quería ir al colegio, entonces atendí una universidad, pero me preocupaba por el dinero, por lo que sea, ¿verdad? Las cosas que uno siempre, pero lo que hice es que tuve que hacer una decisión de empezar a prepararme de lo más pronto posible. Entonces, lo que yo hice es, yo trabajaba en la Navidad, en mi día de cumpleaños, yo trabajaba todo en la high school después de ir a la escuela y salvar dinero, ¿verdad? Tratar de hacerlo todo lo posible, ¿verdad? En vez de estar con amigos, ¿verdad? Porque yo sabía que mi futuro era importante, ¿verdad? Entonces, lo más importante era a mí es entender ese el principio de ir a y sacrificar, ¿verdad? Y a veces es difícil de entender, pero se tiene que hacer, ¿verdad? En mi opinión.
¿Qué tan importante es el tener un mentor, tener una mentoría, una persona que les pueda ayudar? Brian, si tú podrías empezar, y luego quiero invitar a las jóvenes que nos acompañen también.
Pues un mentor es increíblemente importante. Eso es lo que hizo la diferencia para mí, porque como mencionaron, a veces uno no sabe lo que quiere hacer. Y yo para mí tuve que preguntar. Yo empecé con psicología. Quería ser ingeniero civil y, en fin, ya terminé con mi ya sé que quiero ser un ingeniero de manufactura, entonces, pero pasó años, ¿verdad?, preguntando, platicando, a ver qué hay, lo que me interesa, ¿verdad? Y después de cierto rato es cuando encontré gente, mentores, que les pregunté, me platicaron y dije, bueno, es lo que quiero hacer, ¿verdad?, pero tuve que decirles todo, ¿verdad? Que yo soy Brian, yo soy, tengo DACA, yo tengo esto, no tengo dinero, pero sí quiero ir a la escuela. Y hay gente que ayuda, ¿verdad? Hay gente que está ahí.
Ketso, ¿cuál fue tu experiencia con mentores?
Empezando desde high school, como que teníamos un programa donde la profesora Anna Williams, aquí en la high school, nos empezó a hacer. Entonces tuve un mentor y él me ayudó mucho como que para aplicar para la universidad, decirme lo que necesitaba hacer un poquito, y ya de ahí fue un poquito más fácil de tratar de buscar las formas de la universidad. Pero también hasta este punto en mi vida siento que mis mentores han sido los que me han estado ayudando. Ahorita ya que me voy a graduar, voy a ir a escuela, a grad school, entonces afortunadamente tengo como que conexiones como la presidenta Noelle Cockett en la Universidad de Utah State. Ella es mi mentora y me ha estado ayudando demasiado. Hay veces que uno piensa que no puedes hacer muchas cosas, pero siento que los mentores no solo están ahí para abrirte las puertas, pero también un poquito para guiarte un poquito más cuando tengas tiempo, o sea, cuando tengas una experiencia difícil, y están ahí para escucharte. Así que siento que los mentores son importantes y son buena parte de todo.
Y Andrea, siento que tu situación es un poco difícil porque estás acudiendo, pero tú también fuiste a la escuela en Park City, a la high school, y tenías mentores ahí. ¿Cuál dirías tú es la diferencia entre eso, lo que tenías cuando estabas en high school, y tu experiencia ahora? ¿Y crees que sería mejor si tuvieras ahorita un mentor?
Sí, en la high school tenía muchos maestros que me ayudaban mucho, como Anna Williams, Miss Webb, muchos maestros. Había mucho support en la high school. Entonces, cuando me moví a la escuela Salt Lake Community College, no había como que muchos mentores, pues. Ahorita yo no tengo uno. Entonces, es más difícil para mí pedir ayuda. No sé qué hacer, no sé cuándo me puedo graduar, cosas así, preguntas que le fuera podido preguntar a un mentor ahorita, no le puedo preguntar, tengo que estar investigando a mi parte, sola, pues, porque no tengo esa persona que puedo, con quien puedo como que confiar.
Sí, claro, y lo hace un poco más difícil. Uh-huh. Son las 8:31 minutos. Estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPCW. Esta noche nos acompañan Brian Alfaro. Él es el presidente del Consejo del Área Hispana para Weber State University. También nos acompañan Ketzel y Andrea Morales. Ketzel es estudiante en Utah State University y estudia comunicaciones globales. Está a punto de graduarse en los próximos meses. Andrea es junior en Salt Lake Community College y está estudiando a contabilidad. Gracias por estar con nosotros esta noche. Antes de ir al corte, estábamos hablando de la importancia de los mentores que tendrían. Pero quiero tocar brevemente en otra cosa, la experiencia de personas quienes son adultas, quienes acudan a la escuela. Yo empecé la universidad poco después de graduarme de la high school, cuando era joven, pero no estaba listo. No estaba preparado, no tenía la mentalidad y en realidad era demasiado costoso y no podía pagarlo. Decidí unirme a las Fuerzas Armadas y gracias a eso tuve oportunidad de regresar a la escuela, pero ya como adulto. Y me encontré con muchas personas que eran adultas. Cuando yo me gradué, una mujer que tenía 82 años y estaba graduándose junto conmigo. Entonces, la experiencia es una experiencia variada. Y quiero decir eso porque, aunque la idea por lo general casi siempre se invita a los jóvenes que acudan a la universidad, yo quiero tomar esta oportunidad para decirles a los adultos que también está disponible el estudiar, la educación para adultos y para igual. Brian, ¿qué dirías tú de eso?
Bueno, cuando uno es un adulto, yo sé que uno tiene un poquito de miedo, ¿verdad? Porque yo conocí un hombre que estuvo 20 años en la construcción, ¿verdad? Y después de años de que sus amigos le estaban dando consejos que, oye, métete a la escuela, ya sé que piensas que estás un poquito más adulto, viejito, ¿verdad? pero no tengas miedo. Y lo hizo después de 20 años, ¿verdad? Ya que se metió a la escuela y salió, agarró un trabajo y estaba ganando casi lo triple que estaba haciendo la construcción, ¿verdad? Entonces, eso me dio muchas ganas para no dejar que el tiempo me dé miedo, ¿verdad? Porque estoy muy viejito o algo así, ¿verdad? Entonces, lo que se dice es, ¿sabes qué? Voy a lograrlo, ¿verdad? Yo quiero graduar y no importa el tiempo, ¿verdad? Tengo que hacerlo.
Y siento que eso es algo también muy importante, porque no sé si sea el caso en Weber State, que haya muchos adultos quienes acudan, pero sí a la universidad a la que yo acudí había muchos adultos, había muchos jóvenes, había mucha diversidad de edades y de cultura. ¿Cuál ha sido tu experiencia en Weber State, Brian?
Oh, hay de todo, ¿verdad? Hay gente en mis clases que son casi doble la edad que yo tengo, que tienen hijos. Yo no tengo hijos, pero estoy casado. Hay jóvenes de 18 años, ¿verdad? Pero lo increíble es lo que hay de los que ya tienen familia, que tienen trabajos, pero le echan ganas, ¿verdad? Porque ellos saben que es lo están haciendo por sus hijos, ¿verdad? O por su futuro, por su esposa, algo así, ¿verdad? Entonces, pero sí hay de mucho, hay de diferentes edades.
¿Quetzal, hay mucha diversidad de edades en tu escuela?
Nosotros les decimos non-trad students. Lo que significa es que no han ido a la universidad por creo que 4 años y también la mayoría tienen hijos o están casados. Entonces, como que en el Centro de Diversidad y Acceso en el que yo trabajo en la universidad, trabajamos con ellos y vemos demasiados estudiantes que vienen así, pero hay los recursos para ellos para que puedan ir a la universidad y para que puedan tener, o sea, como que el apoyo que necesitan para ser estudiantes, pero también para ser padres de familia y lo que ellos quieran ser.
También siento que una cosa también que es una herramienta que puede ayudar a las personas que ya tienen familias, tal vez, es el hecho de que se pueda acudir a la universidad desde casa, desde su propio hogar. No tienes que salir de casa para tomar clases. Y esa es tu experiencia, lo cual hace difícil que tú tengas contacto con otras personas. Pero ¿podrías hablar un poco del tipo de personas que van en tus clases? Porque me imagino que tienes que comunicarte con la gente.
Sí, hay todo tipo de gente, todo tipo de edades, pero siento que es muy importante que la gente sepa que no, nunca es como que muy tarde para que uno vaya a la universidad. El otro día estaba hablando con un amigo, tiene como 24 años, ya está casado, tiene hijos y me está diciendo, oh, quiero ir a la escuela, pero ya es muy tarde. Y le digo, nunca es muy tarde para ir a la escuela, siento que si uno tiene las ganas, lo puede hacer. Y también siento que hay como que una idea que uno tiene que terminar la universidad como en 4 años. Y ahorita como que siento que eso no es muy realístico porque uno cambia su mente de lo que quiere hacer mucho. Yo quería hacer educación, pero empecé a trabajar con una contadora, entonces dije, me interesa, lo quiero hacer. Entonces, es lo que ahorita estoy haciendo. Entonces, si uno está interesado,
tal vez tengas una idea de lo que quieres estudiar y hasta que no veas lo que estás haciendo, tal vez no te des cuenta que no es lo que quieres hacer. Está bien si quieres cambiar de opinión.
Exactamente. Siento que nunca es como que demasiado tarde para empezar algo grande.
Brian, mencionaste algo muy importante y algo que quiero volver a tocar. La idea de los jóvenes quienes son DACA, porque especialmente con el clima político que existe hoy en día, hay mucha, hay un poco de animosidad en contra de las personas quienes son que están aquí, aunque tengan la acción diferida, como que por primera vez desde que empezó este programa, como que se están usándolo como una excusa para discriminar a veces, pero las escuelas no hacen eso, ¿verdad?
Bueno, es algo que, bueno, es interesante porque yo para mí en verdaderamente es, yo he encontrado mucho apoyo, ¿verdad?, en mi situación. Y no sé exactamente por qué, ¿verdad? Porque sí, yo conozco gente que ha sido lo contrario, pero lo que yo siempre he hecho, ¿verdad?, es de, aunque haya cosas malas en mi vida, siempre trato de enfocarme en lo bueno, en los que me apoyan, ¿verdad?, en los consejeros que me están ayudando, en mi familia que me quiere, ¿verdad?, y que no quiere que me den por vencido, ¿verdad? Pero, y en las escuelas, ahorita, realmente yo digo que sí hay más apoyo entre la universidad, ¿verdad? Muchos de los jóvenes están poniendo más atención a lo que está pasando en lo político. Entonces, se están dando más cuenta, ¿verdad?, en los estudiantes que tienen como DACA, como yo. Y están tratando de buscar maneras, ¿verdad?, para ayudar a esta gente, porque somos jóvenes que hemos crecido aquí, que muchos de nosotros nos vemos como americanos, ¿verdad?, porque eso es lo que hemos vivido y queremos vivir aquí, queremos agarrar nuestra educación y hacer lo que parte, y no parte, estar, hacer nuestra parte aquí en los Estados Unidos.
Voy a decir algo que tal vez sea un poco controversial, pero en mi opinión, la educación es un derecho humano, tanto como la salud, como el derecho a vivienda y salud, y etcétera. Entonces, la idea de que una persona haya nacido en otro país signifique que no pueden estudiar en este país es completamente extraño para mí. Yo pienso que no importa dónde hayas nacido, si estás en un país, debes tener derecho a la educación, y debería ser así aquí en este país. Kelso, ¿podrías platicar un poco acerca de tu experiencia? Que sé que cuando estabas estudiando había mucho miedo porque estaba empezando todo este problema con lo de DACA, estaba el presidente Obama. ¿Tú te graduaste en qué año de la high school?
Me gradué en 2014, entonces ya llevo 5 años de graduada, pero era un poquito así como que uno tenía miedo, pero también una cosa que yo no sabía y siento que muchos estudiantes no saben es que si tú eres un estudiante en Utah, se llama HB 144, puedes aplicar para es un waiver que te dan en las universidades y te da el derecho de pagar como que la tuition, el costo de la universidad del estado. Entonces te sale mucho más barato porque no muchos estados tienen esto y entonces como que usar eso es una forma en la que siento que el estado está ayudando a los estudiantes de DACA.
Sí, porque de otra manera tendrías que pagar el costo de la universidad como si fueras no residente, uh-huh, que viene siendo 2 o 3 veces más caro y es bastante dinero. Estamos hablando de miles y miles de dólares más.
Sí, eso y también siento que yo tengo DACA y también como que siento que no muchos estudiantes piensan que nada más porque tenemos DACA no podemos hacer mucho, pero también hay demasiadas becas. Uno tiene que salir y buscarlas, pero el internet está llena de becas privadas y esas las podemos aplicar para esas. Entonces, esa es una ayuda en la que podemos recibir para ir a la universidad.
Rápidamente, me gustaría que expandieras el concepto de becas privadas, porque muchas personas no saben la diferencia entre lo que es una beca del nivel federal o estatal en contra una beca privada. ¿Puedes hablar un poco de eso?
Ajá. Una beca privada es como que son donaciones de gente que quiere ayudar a estudiantes. Yo sé que en mi universidad personalmente tenemos gente que ya se graduó de nuestra universidad, pero quieren ayudar a estudiantes que tienen DACA. Entonces ellos dan donaciones privadamente y la universidad las puede, bueno, no la universidad, pero las pueden dar para estudiantes que no tienen ciudadanía o tienen DACA, algo así. Pero también hay las becas federales como FAFSA y todo eso y uno no puede aplicar para esas solo porque no tenemos la ciudadanía.
Entonces, las becas federales son solamente para personas quienes son ciudadanos o residentes. Uh-huh. Y los que no, puedes acudir con las becas. ¿Y cómo buscas una beca? ¿Cómo encontraste tus becas?
La mayoría de mis becas, nosotros, yo he tenido suerte de encontrar gente en la universidad que me dan los recursos y me dicen que sí, que han visto esta beca, pero también hay varias páginas web que me he dado cuenta. Yo sé que NASPA es NASPA. Yo lo sigo en Facebook, lo sigo en Twitter, ellos siempre están poniendo becas para estudiantes que son indocumentados o también tienen DACA. Entonces, esa es una forma en la que yo las busco, y también trato de preguntar a scholarship advisor en mi escuela, y ella me ayuda mucho, yo diría.
Y para ti, Andrea, ¿cómo te ha afectado esta situación?
Es ahorita que no estoy como que tan involucrada en la universidad, en Southern Community College, es más difícil para mí aplicar para becas porque no tengo tantas cosas que estoy haciendo como antes en la high school. Entonces, es un poco más difícil aplicar para las becas, pero hay muchas becas como Summer Scholarship. Es una muy buena beca que si tienes DACA o no tienes documentos, pues puedes aplicar. Tienes que hacer un papel, te dan $1,000 y...
Y es un poco de ayuda. También hay las IME becas por el con el Consulado de México. Uh-huh. Otorgan creo que $2,000 a través del año.
Sí, tenemos como que ahorita tenemos el internet, entonces es muy fácil para uno poner en Google becas para estudiantes con DACA, y ahí se te aparecen muchísimas becas que uno puede aplicar. Entonces, que el dinero no sea como que es difícil, like, la universidad, toda la escuela es cara, pero que eso no sea como que no te detenga, no te detenga de ir a la escuela.
Perfecto. Bien. Bueno, y volvamos con Brian. Brian, te quería preguntar, estamos hablando acerca de algunos consejos que podrías darle o algunos tips que pudieras darle a alguien interesado a estudiar. Mencionaste que tuvieran un plan de acción, pero vamos a hablar de cosas un poco más de logística. Porque, digamos, hay jóvenes que van a venir de áreas un poco más rurales, ya sea en el condado de Wasatch o en Summit, que están un poco más remotas, o en otras áreas en donde no hay tal vez acceso a las universidades. ¿Qué les aconsejarías a jóvenes que están tratando de acudir a la universidad, o a adultos en ese caso?
Bueno, uno tiene que tomar tiempo, ¿verdad? Como es, yo conozco gente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo conozco estudiantes que vienen desde Morgan o algo así, ¿verdad? Pero es lo que les digo es que uno tiene que tomar un día, tomar un tiempo, hacer llamadas, ¿verdad? Averiguar cuáles son los consejeros, ¿verdad? De los estudiantes, ¿verdad? De no sé si quieres estudiar de psicología o ingeniero, llamarle a ellos, también llamarles a los consejeros de diversidad, ¿verdad? A ver que ellos te puedan ayudar, cuáles consejos uno puede ir online, ¿verdad? Hacer la escuela por el internet, ¿verdad? Y como estamos mencionando, hay diferentes, realmente ahorita la tecnología es increíble, ¿verdad? Hay cosas que se pueden hacer ahorita que no se pudieron hacer hasta, bueno, 10 años, ¿verdad? Y han cambiado muchas cosas, es increíble. Y hay mucha información.
Y también quiero tomar esta oportunidad para mencionar Utah Futures. Está en la página utahfutures.org, y a través de esa página cualquier persona puede ir, crear un perfil y puedes a buscar toda la información de las clases o de la carrera que quieras acudir, y te da la información, la lista de tipo de clases que quieras tomar, dónde puedes ir a estudiar, cuánto más o menos puedes ganar. O sea, es un recurso enorme que yo a mi edad me hubiese gustado haber tenido acceso a eso cuando yo era joven. Uh-huh. Ketzel, ¿podrías platicar un poco acerca de qué consejos le darías a alguien tú?
Yo diría que la primera cosa que hacer es como que no tienes que decidir en una sola universidad, no tienes que aplicar solo a una universidad, puedes aplicar a varias. Y yo cuando me estaba ya me iba a graduar de high school, empecé a dar como que tours de las universidades y de los colegios aquí en Utah.
Entonces, ¿tú ibas a visitar a las escuelas?
Sí, mi papá me llevaba, yo le decía, okay, pa, necesitas tomar este día, te tienes que tomar este día y no ir al trabajo porque necesito que me lleves aquí. Yo sé que no muchos estudiantes pueden tener eso, pero también puedes buscar un maestro con el que te sientas cómodo. Y, o sea, es increíble aquí en Park City porque fue donde yo fui aquí en high school. Los maestros como que te quieren ayudar y si tú buscas la ayuda, ahí va a estar la ayuda.
Y para ti, Andrea, la misma pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien interesado a acudir a la escuela?
Siento que para mí, yo como que, no sé, yo quería ir como que out of state, no sé cómo decir. ¿Sí?
¿Fuera del estado?
Fuera del estado, sí, pero como que me, like, empecé a pensar del dinero, entonces como que mi mente me empezó a decir, no, te vas a quedar en Utah. Entonces como que si uno quiere ir a otro tipo de universidad, like, ve.
Tienes que tener un plan de acción, ¿sí? Tienes que planear y tal vez te tardes un poco más.
Exactamente. Me fuera gustado que me fueran dicho mis maestros que, aplica para esta escuela, aplica para la otra escuela, porque mis grados eran buenos. Yo estaba, creo que me gradué con 3.8. De la high school.
Wow.
Y estaba muy involucrada. Entonces, siento que me fuera metido en una buena universidad si yo fuera...
Si hubieras hecho el intento.
Sí, exactamente.
Pero como tú mencionaste antes, nunca es demasiado tarde. Tal vez ahorita no estés preparado, no estés en la situación que puedas hacerlo, pero lo puedes llegar a lograr.
Sí, bueno, ahorita mi plan es transferirme a la universidad. Universidad de Utah para terminar mis estudios en contabilidad y graduarme de ahí.
Muy bien. Bueno, nos quedan unos cuantos minutos. ¿Hay alguna otra cosa, Brian, que quieras mencionar antes de empezar el cerrar la conversación?
Sí. Pero, bueno, lo importante de todo es, ¿verdad?, es no tener miedo, ¿verdad? Porque yo cuando tenía DACA, eso es algo que tuve que, quitarme el miedo, ¿verdad? Porque uno tiene miedo, ¿qué pasa si digo esto y lo otro? Pero uno tiene que tratar de hacer eso, ¿verdad? Practicar de no tener miedo, tener ganas, ¿verdad? De hacerte una meta. Aunque uno no sabe, no sepa qué quiere hacer en la vida, no lo que quiera estudiar, pero tomar esos pasos y en el camino uno se va a encontrar, ¿verdad? Uno va a empezar a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Es lo que quiero que hacer? Necesito hablar con esa persona. Necesito decirle, saludarle a esta gente, a ver qué él me dice. Pero eso es todo, ¿verdad? No tener miedo, no pensarle que, ya estoy viejo, que no puedo, no sé. ¿Verdad? Sí se puede, ¿verdad? Eso es lo importante, sí se puede. Hay gente en este mundo que quiere ayudarnos. Y nada más uno tiene que empezar, ¿verdad? Tomar esos pasos. Empezarle a caminar.
Nunca es demasiado tarde, pues, para seguir tu carrera, lo que quiere hacer uno. No estoy diciendo que ahorita estoy trabajando en una supermarket, como de cajera, pero no es algo que yo quiero hacer toda mi vida. No es que sea malo, pero también uno tiene que mirar después de ese trabajo, qué es lo que quiero hacer, qué realmente...
Ver qué es lo que quiero hacer en 5, 10, 20 años.
Uh-huh.
¿Y Quetzal, qué opinas tú?
Yo tengo un consejo. Yo cada vez que hablo con estudiantes un poquito más chavitos que yo siempre les digo, tienen que acordarse por qué nuestros papás vinieron a este lugar, o tus abuelos, o quien haya emigrado a Estados Unidos vino aquí. Tienes que acordarte tu razón por qué. Y siento que yo siempre regreso a esa razón. Mis papás vinieron a Estados Unidos, entonces... yo los quiero ayudar, pero también otra cosa, un consejo que le quiero dar a los papás, si no saben, de la universidad, y eso está bien, nada más con que apoyen a sus hijos, eso hace la diferencia, eso hizo la gran diferencia para mí, porque mis papás me han apoyado en este camino a la universidad y ya estoy a punto de graduarme. Entonces es un, siento que esa es una cosa que yo les diría a los estudiantes, y también si, o sea, si tienen preguntas de cualquier universidad, con buscar estudiantes que van a esas universidades, como lo dije antes.
Muy bien. Nos quedan como 3-4 minutos. ¿Hay algo que quieras mencionar, Brian, antes de despedirnos?
Sí. No, como dijeron, exactamente, ¿verdad? Eso es lo que yo siempre pienso. Los padres, nada más darles abrazos a sus hijos, decirles que les echen ganas, que no se den por vencidos, ¿verdad? Y eso hace la diferencia. Es increíble. Yo con mis padres, yo estoy muy afortunadamente de tener padres así. Algunos no, y se nota la diferencia nada más en el apoyo, aunque uno no sepa exactamente las cosas, pero el amor de entre padre e hijo es increíble.
Ketzel.
Lo que yo quiero decir es, si alguien que esté escuchando esto tiene preguntas, o sea, no tengan miedo de personal. Yo aquí me estoy ofreciendo personalmente para ayudarles con las preguntas, pero también siempre mi mamá y mi papá me han dicho el querer es poder, y yo vivo por eso. O sea, diario me despierto y digo, okay, me puedo quedar dormida y no ir a clase, o puedo despertarme temprano y ir a clase. Y entonces siempre pensar el querer es poder y pensar la meta final. O sea, no todo es fácil, pero si alguien quiere, esa persona va a poder.
Andrea.
Sí, me pongo emocional porque digo, mis papás han hecho tanto de dejar a sus familiares allá en México para darnos como que un mejor futuro. Entonces como que les agradezco mucho todo el esfuerzo que han hecho. No es fácil, honestamente, pero siento que van a estar muy orgullosos de nosotros dos cuando, tres, porque tenemos otro hermanito, cuando los tres estemos graduados de la universidad. Pero todo ha sido como que gracias a ellos, a sus palabras, encouraging words, yeah.
Muy bien. Brian Alfaro, presidente del Consejo del Área Hispana para Weber State University. Ketzel Morales, ella es estudiante con Utah State University y está estudiando comunicaciones globales. Y Andrea Morales está estudiando en Salt Lake Community College, está estudiando a contabilidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros esta noche.
No, gracias.
Gracias por invitarnos, nos divertimos.
Y tal vez me gustaría continuar esta conversación en un futuro, ver cómo siguen las cosas, y me gustaría invitarlos a los tres de nuevo.
Me parece.
Perfecto.
I would love that.